Todos hemos escuchado alguna vez la objeción que muchos no creyentes tienen sobre la Biblia, sobre un libro terrible, sobre todo los dos tercios que llamamos el Antiguo Testamento. Muchos nos muestran a ese Dios atroz que parece complacerse en la violencia, en la ira, en la venganza, y parece más una deidad tribal de la que conocemos en el mundo antiguo o del fanatismo religioso que todavía hoy perdura, que lo que asociamos realmente con el mensaje cristiano y ese Jesús que nos parece que anuncia simplemente amor y paz. Estos textos, como el que vamos a considerar hoy, han sido siempre el material favorito de los evangelistas del ateísmo. Cuando quieren mostrar absolutamente lo ridículo que es en este tiempo, todavía volver, nos van a siempre pasajes como el que hoy tenemos, el texto que aparece en Primera de Samuel, capítulo 15, que dice así: Después Samuel le dijo a Saúl, «El Señor me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo, Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombre, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos». Saúl, pues, convocó al pueblo y los pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los teneos, «Idos, apartaos, y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los teneos de entre los hijos de Amalec». Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jabila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, de los animales encordados, de los carneros, de todo lo bueno. No lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra del Señor a Samuel, diciendo, «Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras». Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, «Saúl ha venido a Carmel». Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, «Bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor». Samuel entonces le dijo, «Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos». Y Saúl respondió, «De Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos». Entonces dijo Samuel a Saúl, «Déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche». Y él le respondió, «Di». Y dijo Samuel, «Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor?» Y Saúl respondió a Samuel, «Antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal». Y Samuel le dijo, «¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, él también te ha desechado para que no seas rey». Entonces le dijo Saúl a Samuel, «Yo he pecado, He quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor. Y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo a Señor, ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es un hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor. Y después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgado. Se fue luego Samuel a Rama y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hasta aquí la palabra de Dios. Aquellos que somos de la generación de los 60 nos hemos educado en este clima que podríamos describir como pacifista. Yo en la época en que nací todavía había hasta mi juventud el servicio militar obligatorio y influenciado como muchos por el sentido no militarista que había, hice la objeción de conciencia, me negué a participar del ejército. Y para todos aquellos que teníamos ese y tenemos todavía ese ideal de paz, llegar a textos como este es siempre un problema, un conflicto, ¿no? Y particularmente vemos que para algunos lo es más que para otros. En un sentido ya el pacifismo no es tan fuerte como lo era entonces. Vemos que hay mucha más gente deseosa de participar de los ejércitos y desde luego las guerras nunca acaban. Pero, sin embargo, siempre hay otros cuya conciencia, cuya sensibilidad le ofende textos como este. Me di cuenta, como muchos que leen la Biblia, que realmente cuando quieres pasar por alto de ellos, que es la tentación que todos tenemos, vamos a buscar una lectura más edificante, ¿por qué no hablamos hoy de un pasaje del Evangelio que nos inspire mejor que este? Nos estamos privando realmente de algo fundamental para entender el mensaje de la Biblia. El sentido de la Escritura implica un conflicto. Y no entender que hay una lucha, que hay una guerra, es no comprender una palabra de lo que la Biblia dice. Claro, este es el problema de la mayor parte de las personas que se acercan a este libro. Ellos entienden que el ser humano es bueno y que, por lo tanto, ¿qué hay de tan malo y grave que merezca no solamente reprensión, sino que se haga algo en contra de él? Por lo tanto, no pueden entender siquiera, claro, ninguno de los pasajes, ¿no?, en los que Dios muestra ya no violencia, sino rechazo, ¿no?, de la humanidad simplemente por no tenerla en cuenta. ¿Tan grave es eso? ¿Que no viva simplemente en relación con Dios? ¿Es eso merecedor de tu muerte, de tu juicio, de tu condenación? La Biblia, sin embargo, tenemos que entender que nos muestra que hay un conflicto desde el principio. Y así se muestra desde el Edén, desde la caída, cuando el ser humano se independiza de Dios, se rebela contra Dios, le dice también que habrá una oposición entre la simiente, la descendencia de la mujer, o sea, la humanidad, ¿no?, y la descendencia de esa serpiente antigua que la Biblia llama Satanás, que es el maligno, aquel que tiene su potestad de oscuridad y de engaño en este mundo. Y toda la Biblia, en un sentido, es la historia de ese conflicto. La historia de ese conflicto entre Dios y el mal. Y cómo ese conflicto se desarrolla en diferentes fases. Y es por eso importante entender que hay tres momentos, incluso cuatro, podríamos decir, cumbres en esa lucha o esa guerra que se muestra en la Biblia, ¿no?, y que se da todavía en el día de hoy. Primeramente, lo que vemos es la realidad de que ese conflicto se hace contra precisamente los enemigos de ese pueblo que él va a formar de la descendencia de la mujer. De la descendencia de la mujer vendrá finalmente por la promesa de Dios a través de la fe un pueblo que sabemos que protagoniza gran parte de esos dos tercios de la Biblia que llamamos el Antiguo Testamento. Y Dios se compromete a salvar a ese pueblo, a protegerlo, a librarlo. Lo que aquí se hace referencia, como podéis ver, es lo que ocurrió cuando formó ese pueblo de Egipto y saliendo en el Éxodo, ¿no? Hubo otro pueblo que se llaman los amalecitas, ¿no? Que aquellos que venían por detrás de todo ese pueblo, mujeres, niños, la gente que iba al final de esa fila, fueron sin compasión matados y destruidos por este pueblo que eran los amalecitas. Y encontramos como en la escritura Dios, por lo tanto, pronuncia su juicio sobre ellos y dice que vendrá sobre ellos si no se vuelven y se arrepienten. Leemos, si queremos, en el Antiguo Testamento algunos textos sobre ello. Pero es importante entender que aquí la orden de Dios de acabar con este pueblo no es una guerra de defensa, como se da a veces en lo largo de la historia de Israel. No es que estén siendo atacados y ellos, por lo tanto, inmediatamente se protegen. Tampoco es una guerra de expansión, como hacían los imperios entonces. Es una guerra que determinamos con un término técnico que aparece en ocasiones contadas en la Biblia. Es un caso particular el que aquí tenemos. Lo leemos en el Levítico, en el libro de la ley de Moisés, que lleva el nombre de Levítico, capítulo 27, dice así al final del libro, versículo 28. Dice así la palabra de Dios que se pronuncia un anatema en este pasaje, ¿no? Por el cual ninguna persona separada, dice el versículo 29, será rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. No se venderá, dice el 28, ni rescatará ninguna cosa, sino que se dedicará al Señor de todo lo que tuviere. No se utilizará ni hombres, animales, las tierras de su posesión. Será algo santísimo para el Señor. En Deuteronomio, en otro de los libros de la ley, leemos también en el capítulo 20, versículo 16 de Deuteronomio hasta el 18, como dice así: de las ciudades de tus pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al heteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones, dice, y ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra el Señor vuestro Dios. Y en el capítulo 25 de este mismo libro de Deuteronomio, leemos también en los versículos que van del 17 al 19, la orden en particular sobre este pueblo, sobre las amalecitas. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, y de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides, dice Dios por medio de Moisés, Deuteronomio. Lo que encontramos, por lo tanto, es un momento en la historia de la revelación en que Dios se ha comprometido a salvar a su pueblo de sus enemigos y él mismo toma la iniciativa y vemos que actúa así contra todos aquellos que atacan a su pueblo, que están enfrente de él y que se oponen a él. Esto es lo que encontramos en una parte considerable del llamado Antiguo Testamento. Sin embargo, al llegar a la última parte, a lo que se podía considerar la segunda parte del Antiguo Testamento, encontramos ya no solamente la ley, sino los profetas. Y los profetas, sorpresa, sorpresa, nos dicen que ahora el enemigo es otro. El enemigo no son ya los de su pueblo, no son todos aquellos que se oponen a ellos, el enemigo son ellos mismos. Y entonces Dios declara por medio de los profetas que a partir de ahora quien va a hacer la guerra es contra ellos. Y esto, por supuesto, les hace estallar la cabeza, a ellos y a cualquiera de las naciones que les rodea. ¿Qué pueblo quiere un Dios que actúa en tu propia contra? Lo que quieres es un Dios que te libre precisamente de tus enemigos, que se enfrente a aquellos que están en contra de ti, pero no un pueblo que te haga la vida imposible. Sin embargo, el mensaje profético, a pesar de ser rechazado, absolutamente despreciado, perseguido, matados los profetas, insiste una y otra vez en todo el final del Antiguo Testamento, que si no se vuelven a Dios, Dios acabará con ellos. Este mensaje solemne de juicio de Dios contra su pueblo nos lleva hasta el comienzo del Nuevo Testamento, en los Evangelios, en los cuales vemos que Dios anuncia también por medio ya de su Hijo, Dios encarnado, Cristo Jesús, el juicio sobre su pueblo. Y entonces llegamos al tercer momento de la historia de este conflicto y esta lucha. Y si te parecía sorprendente lo segundo, espera y aguarda lo que viene después. Lo que Dios dice es que ahora va a hacer la guerra contra sí mismo. Dios va a actuar toda su ira, toda su venganza, todo su juicio sobre sí mismo, echándolo sobre su espalda en la persona de su Hijo. El Dios encarnado va a ser objeto de la ira de Dios. Él va a recibir todo el rechazo, el desprecio y todo lo que significa la violencia de Dios en aquella cruz del Calvario. La cruz, por lo tanto, lejos de ser simplemente un símbolo del cristianismo, nos muestra la realidad de lo asombroso de ese Dios que se revela en la Biblia. Porque tenemos que darnos cuenta que la tentación que muchos creyentes tienen incluso al llegar a pasajes como este es justificar a Dios. Lo que intentan es presentar argumentos para decir la justicia de lo que Dios hace, considerar cómo realmente esta gente no eran angelitos, sino que eran realmente también asesinos y personas sin escrúpulos. Y lo que muestran es lo que la Escritura también nos enseña, que Dios es justo y que Dios también muestra su retribución para el injusto. El problema, claro, es que otros se aferran a la realidad de que Dios también es amor. Primera de Juan, capítulo 4, 16. Toman un atributo de Dios, como es el amor, y este es el que ha de explicar toda su actuación. Y claro, si Dios es amor, ¿cómo Dios puede hacer esto? Sin embargo, otros se apresuran a citar las propias palabras de Ezequiel, del profeta, capítulo 33, versículo 11, en que dice así también el profeta Ezequiel. Nos dice: tú diles, vivo yo, dice el Señor, dice en el versículo 11 del capítulo 33, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y muchos apuntan a la realidad de que Dios también produce en su gracia y en su favor la oportunidad del arrepentimiento. Unos enfatizan la justicia, la retribución, y otros muestran el hecho de que han tenido la oportunidad, la ocasión de volverse a Dios. Sin embargo, yo creo que la manera en que debemos acercarnos a pasajes como este no es intentando justificar a Dios, porque ni tú ni yo estamos en esa posición o situación. Cuando así damos argumentos, como muchos predicadores hacen al llegar a pasajes de esta parte de la Biblia, si es que lo hacen, damos la impresión de que tenemos respuesta para todo. Y querida amiga y amigo, yo no tengo respuesta para todo. No te puedo dar una solución que te pueda hacer parecer lógica o aceptable a todo lo que en la Biblia te parezca ofensivo o incomprensible. Sencillamente porque no es mi papel. No es mi papel justificar a Dios y hacer apología de Él. Lo que sí creo es que Dios es el mejor apologista de sí mismo y que Él se defiende a sí mismo. Y por lo tanto, lo único que te puedo decir es que lo que la Biblia dice acerca de ese Dios. Y esa es la única respuesta que puedo dar a esa objeción que todos, en cierta forma, tenemos. Y para ello tenemos que ir al Evangelio, claro, a la buena noticia de Jesús. Vamos al capítulo 13 de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 13, en el cual se le plantea a Jesús sobre cómo se muestra su juicio en este tiempo. Recordamos que en el Nuevo Testamento ya Dios no manda hacer la guerra o violencia a su pueblo o contra otros pueblos, sino que está sometido, en este caso por los romanos, en Palestina. Cuando Jesús dice estas palabras en Lucas capítulo 13, encontramos así en los primeros versículos, que en aquel tiempo había algunos que le contaban a Jesús acerca de Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Yo os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué nos dice Jesús en primer lugar, por lo tanto, en esta mañana? Que en la situación que estaban esos amalecitas, estamos tú y yo. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Y todos nos encontramos ante esa disyuntiva. O nos volvemos a Él, nos arrepentimos, o padeceremos la violencia de su mano. Y eso hace que el juicio ahora ya no se muestra en términos de un pueblo o de un comportamiento dado en la historia, sino para toda la humanidad. El Señor Jesús muestra que todos somos igualmente culpables delante de Dios. ¿Y qué más dice en el capítulo 17 de este Evangelio de Lucas? Versículo 20 al 37 hemos leído antes. Toma situaciones y pasajes del Antiguo Testamento y nos da cómo debemos entenderlos, aplicarlos y comprenderlos hoy en día. Nos dice Jesús que cuando le preguntan cuándo vendrá ese juicio de Dios, ese reino que se establecerá sobre la tierra y que Él ha prometido, y el Señor Jesús muestra cómo vendrá de repente, de una forma inesperada. Pero fijaos cómo utiliza estos pasajes de juicio del Antiguo Testamento. Versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Toma, por lo tanto, un episodio de la ira del juicio de Dios como es el diluvio, que se refiere universalmente a toda la humanidad, ya no está hablando particularmente sobre un pueblo, y nos muestra cómo Dios mostrará su juicio en el momento más inesperado. Como aquel anatema que declaraba sobre esa nación, los amalecitas, así Dios, cuando menos lo esperamos, cuando comemos, bebemos, nos casamos o damos en casamiento, entonces, en el momento más inesperado, vendrá ese juicio de Dios si no nos volvemos a Él. Por lo tanto, el Señor Jesús entiende que ese juicio es cierto y seguro, pero que ese juicio no ha sido, como dice Pedro, postergado, aplazado, sino que vendrá también de un modo inesperado, cuando menos lo aguardamos. Fijaos cómo utiliza en este caso los días de Lot a continuación. Como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Por lo tanto, debemos leer todos estos pasajes que nos ofenden y nos resultan tan atroces a la luz de la ferocidad y el horror de ese juicio que vendrá. El Señor Jesús nos dice aquí que lejos de ser algo del pasado que debemos desechar y que no parece propio de un Jesús que realmente nos muestra su amor y su mensaje de paz, lo que debemos entender es que ese juicio todavía viene. Y cualquiera que se acerque a las palabras de Jesús verá que su mensaje no es solamente de amor y de paz, sino que es de advertencia. De advertencia ante un juicio que viene, cierto y seguro. Muchos piensan que ese Dios terrible que condena a las personas es del Antiguo Testamento. Pero querida amiga y amigo, Si yo creo en el juicio eterno de Dios, en la condenación que llamamos el infierno, no es por una sola palabra que venga en el Antiguo Testamento. Es más, ni siquiera por la enseñanza de los apóstoles. Es por las palabras de Cristo Jesús. Es Jesús el que repite una y otra vez en su evangelio que su juicio es eterno, que su juicio es inescapable, que todo aquel que no se vuelve a Dios tendrá que responder ante esa su condenación. Por lo tanto, no podemos librar a Jesús de sí mismo. No podemos pretender que él no es en modo alguno responsable de ese juicio que Dios declara aquí contra los amalecitas. Lo que quiero mostraros en esta mañana es que Dios mismo se hizo un amalecita. Dios mismo encarnado tomó el lugar de los enemigos de Dios y sufrió la ira y violencia de Dios contra sí mismo. Él mismo padeció en el lugar de esa humanidad culpable lo que tú y yo merecemos. Por lo tanto, cuando nos acercamos a palabras como esta del libro de Samuel sobre el juicio realmente implacable de Dios, piensa que él lo ha conocido en su propia carne. Él lo ha vivido sobre sí mismo, en la persona del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, lo que nos plantea aquí nuestro texto en Primera de Samuel es las formas de evasión que tenemos de esa realidad. En este capítulo 15 vemos que cuando se encuentra Samuel con Saúl, que ha venido de ser instrumento de ese juicio mandado por Dios, acabar con este pueblo, no ha cumplido más que en parte con lo que Dios ha hecho. Pero lejos de ser consciente de esa obediencia parcial, él viene ufano y satisfecho. Fijaos cómo se presenta a Samuel, ¿no? Absolutamente entusiasmado, contento de haber hecho finalmente la obra de Dios. Y en nuestro texto vemos cómo así se manifiesta delante de Samuel, mostrándole cómo él ha hecho la obra de Dios. Y nos dice así, que se presenta a él diciendo que ha cumplido la palabra del Señor. Versículo 13. Yo la he cumplido. Y Samuel le dice, ¿y ese sonido que oigo? Ese balar de ovejas, ese sonido de ganado, ¿qué significa? La primera forma de evasión que encontramos aquí en la palabra de Dios es lo que Saúl hace aquí. Pensar, concentrarnos y argumentar lo que sí nos parece que es bueno y justo de lo que hacemos. ¿No es esto lo que toda la gente hace? Cuando le dices que la palabra de Dios le muestra que él juzga su vida. Bueno, yo también hago muchas cosas buenas, ¿no? Le muestra su obediencia parcial. Esto es lo que hace. Esto es lo que muchos pensamos que algún día, cuando estemos delante de su presencia, podremos decir. Bueno, es cierto que hay cosas que no he hecho o que debería haber hecho y he hecho mal, pero nadie es perfecto, ¿no? Al fin y al cabo hay otro muchas cosas que he hecho buenas. Pero fijaos que nuestro texto enfatiza una y otra vez que la obediencia parcial no solamente no es suficiente, sino que le hace culpable del juicio de Dios. El poder haber hecho cosas de acuerdo a la voluntad de Dios no es excusa. La segunda justificación que él utiliza es algo común también a todos nosotros. Cuando le muestra a los animales que ha traído y que no ha destruido conforme a la orden del anatema, él le dice así que él no lo ha hecho porque los otros, la gente que él lleva, ha querido así traer todo ese botín para entregarlo al sacrificio de Dios. Se escuda en definitiva en el otro argumento que más habitualmente oímos. Todo el mundo lo hace. ¿De qué soy yo tan culpable cuando todos hacen lo mismo? Nadie es perfecto, nadie hace totalmente lo correcto, pero al fin y al cabo todos estamos en esa situación, todos hacemos igual. Y este es uno de los argumentos preferidos de Saúl. Él siempre se escuda en los demás. Es un experto como la humanidad lo ha sido desde el principio, desde Génesis capítulo 3, en echar la culpa a los otros. Lo hizo aquel primer hombre, Adán, echando la culpa a Eva, Eva la serpiente, y así nos pasamos la culpa los unos a los otros. Nadie se considera responsable de sus actos porque todos, al fin y al cabo, hacemos lo mismo, ¿no? Qué mal, qué gravedad hay en esto. Y hay una tercera forma en la cual nos evadimos también de ese juicio de Dios, que es no solamente reconocer que hacemos cosas buenas al lado de eso malo, que todo el mundo hace también eso malo que podemos hacer, sino en tercer lugar también que hacemos cosas y deseamos también nuestra voluntad y sentimiento es también de reconocimiento a Dios. Es el papel religioso de esa excusa o justificación por el cual la humanidad siempre se ha pretendido justificar delante de Dios. Bueno, yo puedo haber hecho cosas malas, todo el mundo al fin y al cabo las hace, pero yo también he hecho y quiero hacer cosas para Dios. Todo ese botín, todos esos animales son para sacrificios al Señor. No son para yo enriquecerme y sacar beneficio de ello. Todo lo que deseo es simplemente servir a Dios con ello. La religión, por lo tanto, se convierte desde el principio en uno de los grandes enemigos del ser humano cuando se coloca y se utiliza como una justificación ante Dios. Yo no vivo de acuerdo a su voluntad, pero mi deseo, mi voluntad, lo que hago es también para Dios. Por lo tanto, ¿qué puede tener Él contra mí? Cuando tanta gente no le toma en cuenta, yo, sin embargo, pienso en Él y hago cosas para Él. Estas tres razones y justificaciones creo que son comunes a todos nosotros. Si no las hemos expresado con nuestros labios, muchos las hemos pensado. Pensamos, al fin y al cabo, es tan grave lo que hace Saúl aquí. ¿Cómo se puede justificar que Dios diga, ¿no?, que está bajo el juicio de Dios, rechazado por ello? Al fin y al cabo, ha hecho bastante. Además, hace no solamente él, sino también el pueblo que lleva consigo lo mismo. Y además, quiere, sinceramente, también parece servir a Dios. Y es importante entender por aquí, en tercer lugar, en este momento en nuestro texto, que aquí hay dos arrepentimientos, ¿verdad? Muy distintos. El arrepentimiento de Dios y el arrepentimiento de Saúl. El arrepentimiento de Dios es el chocante para muchos. Y claro, los que quieren utilizar la Biblia contra sí mismas son expertos también en utilizar estos pasajes. Si os fijáis, los observadores que hayan prestado atención al texto, aquí, por un lado, nos dice Samuel que Dios no es un hombre para que se arrepienta. Que él no piensa un día una cosa y otro día piensa otra. Que Dios actúa de una forma consistente y coherente. Sin embargo, nuestro texto acaba con otra palabra solemne de Dios. ¿Cuál es la última frase? El Señor se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Cómo entender, por lo tanto, esa aparente inconsistencia por parte de Dios? Yo creo que el error, nuevamente, en segundo lugar, sería intentar justificar a Dios. Pretender que lo que Dios dice no es lo que dice, es otra cosa, e intentar, en cierta forma, buscarle una lógica, un razonamiento al comportamiento de Dios. Todos entendemos que hay diferentes formas de expresar arrepentimiento. Si tú tienes un problema con alguien, has tenido un conflicto, has tenido una tensión, como tal, tú puedes esperar que la otra persona se disculpe, que venga a ti y te diga, mira, he hecho mal, perdóname, no he actuado correctamente. Pero también hay otra forma de expresar arrepentimiento, que es por las consecuencias que ese problema ha traído. Tú puedes ir a esa persona, y debes hacerlo, y decir, siento todo lo que esto ha producido, que ahora realmente tengamos este problema entre nosotros. Estás expresando un arrepentimiento igualmente real, pero diferente, claro, al primero. El primero reconoces que lo que tú has hecho no es correcto y que por lo tanto pides perdón por ello. Y el segundo, lo que lamentas con todo tu ser es lo que ha traído, las consecuencias, los resultados que ello, ¿no? En la Biblia encontramos que ambas formas de arrepentimiento no solamente se aceptan, sino se recomiendan. aunque muchas veces no nos parezca que hagamos algo mal, sin embargo, se nos llama también que cuando tenemos un problema con otra persona debemos ir a ella, ¿no? Y buscar de alguna forma restaurar la relación con ella, aunque nos parezca que estemos en la opinión correcta o hayamos hecho lo que es justo, porque debemos lamentar, ¿no?, el conflicto, la quiebra, la ruptura que esto ha producido. Y exactamente esto, lo que encontramos en Dios, está encarnado en la persona de Samuel. Samuel aquí vemos como siervo de Dios, como instrumento que transmite la palabra de Dios. Recordémoslo, cada vez que leemos sobre Samuel, leemos sobre la palabra de Dios para él y para nosotros hoy. Por un lado, muestra esa justicia, justicia impecable. Implacable, puesto que trae finalmente a ese jefe de los amalecitas, que él no ha querido, Saúl, sacrificar. Y está orgulloso, lo tiene como trofeo. Fijaos que todos los demás acaba con ellos, mujeres, niños y lo que sea, excepto los ganados, lo que le parece bueno para los sacrificios, y el trofeo, que es el jefe, el monarca, la figura principal de los amalecitas. Y vemos que en ese cuadro tremendo, ¿no?, asombroso, ¿no?, con el que acaba nuestro texto, el propio Samuel toma la justicia por su mano y hace realmente lo que tenía que haber hecho Saúl, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, el cuadro que nos presenta aquí Samuel es de alguien profundamente conmovido. Toda la noche nos dice que ha estado rogando e intercediendo por Saúl. Nos dice que cuando finalmente aquí se produce esa ruptura, Samuel no deja realmente de lamentar lo que ha pasado con Saúl. Y esto es una verdad que tenemos que tener siempre presente cuando hablamos del juicio de Dios. Se cuenta de estos dos predicadores escoceses del siglo XIX, de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, Andrew Bonar, que escribió, de hecho, la biografía del más joven, de Roberto Merry McShane. Robert Merry McShane murió muy joven, era un hombre con el corazón de Dios y se reunía de vez en cuando con este pastor mayor que él, que era Bonar, los lunes para hablar de lo que habían predicado en el domingo anterior. No lo hacía todos los lunes, pero con cierta frecuencia. Y le dijo en una ocasión Bonar: he predicado sobre el juicio de Dios ayer. Y la pregunta de Robert Merry McShane todavía resuena como un eco para todos nosotros. Y lo predicaste con lágrimas, y lo predicaste con lágrimas, porque esto es realmente lo que la palabra de Dios nos muestra. Nadie puede hablar trivialmente sin sentir el peso del juicio de Dios, como lo hace aquí Dios mismo, y Samuel lo encarna. La tragedia que significa la caída y la pérdida del hombre tiene que conmoverte hasta lo más profundo. Por lo tanto, hay un mensaje de Dios que debemos transmitir también a esta generación, que como otro gran maestro, Francis Schaeffer, lo hizo: no lo podemos hacer sin lágrimas. No podemos hablar de ciertas cosas realmente sin sentir el peso, la gravedad, la tragedia de lo que estamos diciendo. Todo lo contrario a lo que encontramos hoy en las redes sociales. Gente condenando al infierno a todo el mundo que se queda inmutable por ello. Lo hace de una forma sistemática, irregular y continuamente está juzgando y condenando a todos como si no fuera por ellos. Es todo lo contrario al espíritu que nos muestra la palabra de Dios. ¿Y en quién lo vemos encarnado finalmente, sino en Cristo Jesús? Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 23. Comienzo del Nuevo Testamento. Dice así Mateo 23. Versículos 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en Lucas se repite este acto en el cual Jesús se lamenta, literalmente llora sobre Jerusalén. Derrama todo su corazón ante la realidad del juicio de Dios que viene sobre esa ciudad y sobre ese pueblo. Por lo tanto, tenemos un mensaje duro que aceptar, pero tenemos que entender que, en primer lugar, va dirigido a nosotros mismos. Nosotros estamos en el lugar que estuvo ese pueblo entonces hoy. Y tenemos una opción frente a ese juicio, que es el arrepentimiento. Pero si aún así vemos que otros no se vuelven a Dios ni se arrepienten, lo que podemos hacer es lo que el Señor mismo nos muestra aquí y encarnado Samuel hace: rogar, suplicar y lamentar la tragedia de lo que este mundo significa en su rechazo a Dios. Esto nos lleva al corazón mismo del Evangelio, al mensaje de la cruz. Vamos a Juan 12, versículo 43, otro evangelio en el Nuevo Testamento. Juan 12, verso 43. Nos dice que los que rechazan judíos a Jesús, ¿qué es lo que amaban? La gloria de los hombres más que la gloria de Dios. ¿Qué ocurre con el arrepentimiento de Saúl? Saúl intenta evadirse, hemos visto que se justifica de tres formas. Finalmente, cuando se ve ya sin argumentos, nos dice que le dice a Samuel: bien, he pecado, he hecho mal. Pero ahora ven conmigo delante del pueblo y haz como si nada hubiera pasado. ¿Qué es lo que nos revela aquí, en esta radiografía, anatomía espiritual de Samuel, que hace de Saúl? Lo que vemos es que le importaba más el reconocimiento de los hombres que lo que Dios pensaba de él. ¿No es esta la tragedia, muchas veces, de nuestro aparente arrepentimiento? Es cierto que puedes reconocer delante de Dios que haces algo mal, que realmente tu vida no es como debiera ser. Pero mientras no te afecte tu imagen, mientras no sea como otros te ven, realmente te preocupa relativamente. Cuando vemos que uno se ve confrontado ante la realidad de lo que es cuando muchas veces te ves en el escándalo, en la vergüenza, en ser puesto claramente de manifiesto la realidad de quién eres. ¿Cuál es el problema, por lo tanto, de Saúl? ¿Cómo entender ese supuesto arrepentimiento de Saúl? Su problema es de corazón. Y esto es algo en lo que insiste una y otra vez la Escritura, toda la palabra de Dios. Lo que Dios mira es nuestro interior. Obedecer es mejor que los sacrificios, le dice Samuel a Saúl. A Dios no le interesa todos sus actos religiosos, todas sus formas de culto, todas sus pretensiones de apariencia. Lo que Dios mira es su corazón. Y en su corazón le preocupa más lo que otros piensen que lo que Dios mismo piense de él. Vamos a nuestro último texto, Marcos, capítulo 4, versos 24 y 25, el otro evangelio que no hayamos leído hasta ahora. Marcos 4, versículos 24 al 25. Dice así: les dijo Jesús: mirad lo que oís, porque con la medida con que oís, con la medida con que medís, perdón, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Cuál es el juicio de Dios que cae finalmente sobre Saúl en este pasaje? ¿De qué habla, en definitiva, este capítulo? Si os fijáis desde los primeros versículos, el énfasis, lo que se repite una y otra vez hasta una decena de veces en el pasaje, es el verbo oír, escuchar. ¿Cuál es el problema de Saúl? Él no escucha, no oye la palabra de Dios. ¿Y cuál es el juicio que Dios hace caer sobre Saúl? Que no volverá a oír ya más su palabra. El texto acaba con la tragedia de que Samuel y Saúl toman caminos separados y nunca más volvió a ver Samuel a Saúl. Lo cual nos muestra la necesidad que tenemos de esa palabra de Dios. Una necesidad vital, Porque en esa palabra está nuestra única esperanza. Saúl ha contado con esa palabra por medio de Samuel hasta ahora. Ahora bien, como de una forma continua y reiterada, ha dejado de oír y escuchar lo que Dios quiere decirle. El juicio de Dios se muestra, en primer lugar, en este mundo, antes de ese juicio eterno y definitivo, en ser privados de la palabra de Dios. Exactamente lo que el apóstol Pablo dice a los romanos, cuando nos dice que esa humanidad rebelde ante Dios no ha querido tenerle en cuenta y ha querido vivir su propia vida. ¿Cómo es cuando Dios finalmente muestra su juicio en este mundo? Dice Romanos 1, cuando Dios los entrega a su propia mente y pensamientos. Por lo tanto, si algo que debería aterrorizarnos, hacernos temblar en esta mañana, es que Dios te deje con tus propios pensamientos. Y si algo por lo que debes pedir y rogar para todos aquellos que te rodean, es que Dios no deje de hablarles y de manifestarse a ellos, de declararles la realidad de la verdad que hay en Él. Porque no hay nada peor que nos pudiera pasar. Por eso, por muy mal que nos encontremos en esta mañana, porque pensemos que realmente nos hemos alejado de Dios y de su voluntad, que no vivimos conforme a lo que Él quiere, que Él no puede estar contento con nosotros ni satisfecho, que Él realmente rechaza muchas cosas que hay en nuestra vida. Lo último que debes hacer es dejar de oír su palabra. Cerrar este libro y decir, mejor me olvido, sigo mi propio camino, porque esto me molesta, me incomoda y me ofende. Pues bienvenido y gracias a Dios cuando esta palabra te incomoda y te ofende. Porque el día que te dejará de molestar es que estarás perdido. Perdido y ante la amenaza de ese terrible final. Por lo tanto, mejor escuchar esta palabra con mala conciencia, sentirse culpables, vernos molestos por lo que Dios dice, que no escucharla. Porque no escucharla es el silencio de Dios. Es su juicio sobre nosotros. Y tengo una última palabra de advertencia que decirte. He titulado este mensaje, engañoso es el corazón. ¿Por qué en nuestro corazón nos proponemos no escuchar, dar lugar ni aceptar esta palabra? No solamente porque estamos endurecidos, muertos espiritualmente, insensibles a Dios y a su palabra, naturalmente, sino también quiero advertirte que hay alguien interesado en que tú no escuches esta palabra. Que desde el principio, desde el comienzo, al cual Dios se opone y hace la guerra y lucha contra él toda la historia, se ha propuesto poner en tu corazón constantemente la sugerencia realmente de que eso que Dios te tiene que decir no va a ser para tu bien. No va a ser para tu felicidad. Te va a hacer precisamente todo lo contrario. Privarte de todo lo que la vida te ofrece. Por lo tanto, continuamente estamos en esa lucha y ese conflicto, por el cual el príncipe de la potestad del aire, que actúa en todos los hijos de desobediencia, dice la Escritura, pone en nuestro corazón la desconfianza a Dios. ¿Por qué actúa Saúl como actúa? No solamente porque tiene un corazón duro, sino porque él está atendiendo una y otra vez a la sospecha de que si no piensa en sí mismo, si no busca su propio interés, no va a poder lograr nada en esta vida. ¿Qué es lo que hace aquí? Se hace un monumento. Es como la primera vez que lo encontramos, cuando va Samuel a él. Se ha hecho un monumento a sí mismo. Es el anuncio de lo que hace este ser humano que somos nosotros, encantado de conocerse, satisfecho a sí mismo, amándose a sí mismo sobre todas las cosas. Considera que en esa autoestima está su felicidad y que si no se ocupa él, precisamente, de lograr lo que busca en la vida, nadie lo va a hacer por él. Y esa es la tragedia de todos nosotros, que no creemos que realmente Dios nos pueda hacer bien. Y ante esto solamente hay un antídoto, solamente hay un remedio, que es la cruz del Señor Jesucristo. Solamente cuando miramos al Calvario, a lo que ese Dios ha hecho por nosotros, nos damos cuenta hasta qué punto Dios se propone, pero hace también el bien por nosotros. Es capaz de sufrir Él mismo en su propia carne, en la realidad de Él Hijo encarnado, Cristo Jesús, lo que a nosotros nos corresponde por amor a ti y a mí. Y sin embargo le tenemos ahí, en el banquillo, juzgándole. ¿Cómo puede ser un Dios de amor, un Dios que hace esto? ¿Con qué derecho va a juzgar a alguien? Al fin y al cabo, qué malos somos. ¿Realmente es tan terrible, tan grave lo que hacemos? Y una y otra vez estamos poniéndole en el banquillo o intentando justificarle, cuando la realidad es que Dios no ha podido hacer más por nosotros que lo que ha hecho. Él mismo ha padecido en nuestro lugar. Él ha sufrido por nosotros lo que a nosotros nos corresponde. ¿Qué más quieres que Dios haga por ti? Nos dice la palabra que si Dios se ha entregado así, ¿qué otra cosa puedes temer o esperar? ¿Cómo no puedes aguardar que Dios te muestre tu bien y tu misericordia en tu vida, y está dispuesto a sufrir ese mal sobre él? Cuando aquel predicador galés en Londres, Martin Lloyd-Jones, estaba cerca de morir, sabéis que fue mi pastor de niño cuando vivía en Inglaterra, en los años 60, y él le tiró una entrevista poco antes de su muerte. Y le preguntaron a la televisión, ya era conocido en todo el país y le entrevistaban para todo tipo de personas, ¿no? ¿Qué le diría antes de dejar este mundo a la gente? ¿Cuáles eran sus últimas palabras, ¿no? Y dijo Martin Lloyd-Jones, huye de la ira de Dios y cree en el Señor Jesucristo. Este es el resumen realmente de todo lo que Dios nos dice en su palabra. El juicio de Dios es terrible, pero puedes escapar y huir de él. No puedes enfrentarlo, no te hagas ilusiones de que tendrás palabras, razones y argumentos ese día. Ese día será el silencio de tuyo ante ese Dios en el cual te verás culpable. La única manera de librarse de ese juicio es huyendo y escapando a esa cruz del Señor Jesucristo y en sus pies creer que Él es todo lo que te hace falta, no solamente para ser libre de ese juicio, sino para encontrar el bien para siempre. Por lo tanto, ante la realidad impresionante de lo que Dios nos muestra en su palabra, lo que debemos es dejar de excusarnos y justificarnos, reconocer nuestro mal delante de Dios, pero enfrentarnos ante la realidad de aquel que intercede por nosotros. ¿Qué es lo que hace Samuel? Lo vimos ya en el capítulo pasado. Dice Samuel que él no solamente es responsable, ¿no?, sino que Dios le juzgaría y lejos está de él el dejar de interceder por Saúl. No tengas la menor duda de que aunque no le volvió a ver jamás, ni volvió a traerle la palabra de Dios y su revelación, dejó de interceder y rogar por él. Y esto es lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. ¿Qué hizo en aquella cruz cuando estaba en el Calvario? ¿Cuáles fueron sus palabras? Perdónalos, perdónalos porque no saben. No saben lo que hacen. ¿Qué es lo que dice la enseñanza apostólica? ¿Qué es lo que dice Jesús mismo en el Evangelio? Tienes que pedir por tus enemigos, buscar su bien y amarlos. La actitud cristiana, por lo tanto, no es la autocomplacencia. No es la satisfacción en uno mismo. Es mostrar ese mismo amor que Dios ha mostrado por nosotros en Cristo Jesús, rogando y suplicando por todos aquellos que están también bajo esa amenaza, bajo ese peligro de juicio de Dios. Y de esa forma, confiar que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y puede mostrarles su gracia mientras hay vida. Querida amiga y amigo, mientras tenemos vida, hay esperanza. Y este tiempo que nos ha dejado no es por casualidad. Recordáis las palabras de Pedro. ¿Por qué no ha venido ya el juicio? ¿Por qué no ha vuelto ya el Señor a este mundo y ha ejercido su justicia? No es por retraso, no es que se retarde, es porque quiere que todos se vuelvan contra Él. No presentes el Evangelio y la salvación como aquello de una minoría selecta, exclusiva, y todos los demás son basura, piltrafa y combustible para el infierno. Así no es como el Señor ha pretendido traer el Evangelio. El Evangelio busca la salvación de todos. Y que se escuda en cualquier construcción doctrinal para pretender que Dios no quiere la salvación de todos, realmente está cerrando los ojos al corazón de Dios. Dios quiere la salvación de todos porque Él mismo ha sufrido la condenación de todos. Él ha padecido ese castigo en la cruz del Calvario por ti y por mí, por toda una humanidad que le rechaza, que le desprecia, que no quiere oír su nombre más que para blasfemarlo y maldecirlo. Dios los ama, siendo sus enemigos, porque Él mismo ha querido, sobre su propia espalda, echar el peso de la ira de Dios sobre su propia carne en la persona de su Hijo. Por lo tanto, ¿cómo puedes dudar que Dios ama a esa humanidad pecadora? Cuando Él ha venido en Cristo Jesús a salvar pecadores. Pecadores como tú y como yo, de los cuales soy yo el primero. Vamos a pedirle a Dios que Él tenga misericordia de nosotros y de tantos que nos rodean. Señor, venimos ante ti, conscientes, Señor, de la realidad de tu juicio. Sabemos que hay muchas formas de evadirnos y escaparnos de él. Pero, Señor, que no seamos necios. Que no nos encerremos en nuestros propios pensamientos, pensando, Señor, que esto realmente no es tan grave. Que no es un problema que tenga que inquietarnos tanto. Señor, muéstranos la necesidad del arrepentimiento. De volvernos a ti ahora que hay tiempo. Señor, sabemos que esa es también una gracia. Una gracia que viene como un don y regalo tuyo, por medio de tu palabra y de tu espíritu. Por eso, Señor, no estamos orgullosos ni de nuestro arrepentimiento. Entendemos que ha sido por tu sola misericordia que tú has producido ese cambio en nosotros. Y creemos que, por lo tanto, no hay nadie, absolutamente nadie, que sea imposible que pueda arrepentirse. Porque para ti no hay imposibles. Tú eres el Dios que por tu palabra y por tu espíritu puede hacer lo que nos parece a nosotros imposible. Por eso te rogamos, Señor, por tantas personas que amamos, Señor, en este mundo y que realmente nos importan, y aquellos incluso que desconocemos, para que tú, Señor, obres en ellos ese milagro, ese asombro, Señor, que es la conversión, el arrepentimiento, la vuelta a ti. Señor, te bendecimos por tu paciencia, por tu infinita, Señor, misericordia, por la cual no has traído todavía tu juicio a este mundo. Cada día que vivimos es un tiempo de tu gracia, es un tiempo de tu favor. Señor, que podamos ser conscientes de ellos y vivir a la luz de la realidad de que tú eres bueno, de que no te complaces, Señor, en la muerte y en la destrucción de nadie, que tú no eres, Señor, como el Dios de la imaginación y la mente que el ser humano ha creado, pero menos aún la que el maligno quiere poner en nuestros corazones, engañándonos y diciéndonos, Señor, que tú no eres bueno, amoroso y misericordioso. Cuando, Señor, tú eres lento para la ira, grande en misericordia, paciente, benigno, Señor, que una y otra vez nos revelas eso en tu palabra y que, por lo tanto, Señor, no debemos poner tu juicio, Señor, en contraposición y contradicción con la realidad de quién eres tú. Señor, danos la humildad al aceptarlo, para comprender que no tenemos respuesta para todo, que podemos sentirnos incómodos con textos como este, Señor, y realidades como las que tú nos muestras en tu palabra, y sin embargo tener fe. Porque nuestra fe es creer que tú eres Dios, Señor, y que tú sabes lo que haces. Porque al fin y al cabo, ¿a quién pertenece el juicio sino a ti? Tuya es la venganza, tú, Señor, has dicho. No está en nosotros, No es responsabilidad nuestra el ejercer tu justicia en este mundo. No somos nosotros los que han de condenar a nadie. Tú sabes, Señor, lo que haces, y tú eres misericordioso. Que podamos, Señor, refugiarnos en esa fe y confianza, sabiendo que tú eres bueno y eres justo, Señor. Que tú mostrarás tu gracia, Señor, y también, Señor, tu rectitud. En ese tu reino, tu gobierno que no es como los de este mundo, lleno de injusticia, Señor, y contradicciones. Pero sobre todas las cosas, llévanos a pensar y meditar, Señor, en este tiempo, en la cruz de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Que podamos entender, Señor, hasta qué punto estás dispuesto a salvar, Señor, a rescatar. Y en qué otro nombre podemos pedirte misericordia para otros, si no es por aquel crucificado que padeció en el lugar de sus enemigos, Señor, lo que a ellos les correspondía. Señor, que podamos encontrar refugio, Señor, consuelo y seguridad en esa cruz del Calvario. Y saber, Señor, que cuando el crucificado reina, ¿qué otra cosa podemos temer? ¿Ante qué juicio, Señor, podemos temblar, Señor, cuando el que nos va finalmente a examinar, Señor, y a juzgar, es aquel que ha dado su vida por nosotros, que se ha entregado en nuestro lugar, que ha padecido en nuestro sitio? Señor, danos esa confianza y seguridad de que estando unidos a ti por Cristo Jesús, no hay nada que temer. Te lo pedimos en el nombre de tu bendito Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén.